Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 331. Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando, después de casi dos años, 2017 fue la última vez que lo hicimos.
Año y medio, me parece.
Año y medio. Agosto 2017 creo que fue la última vez que vimos Game of Thrones. Así que vamos a estar hablando de Game of Thrones en su octava y última temporada, que ayer, después de tanta manija y tanta espera, finalmente pudimos ver el primer capítulo.
Sí, que se llama Winterfell. En un momento había estado dando vueltas una supuesta lista de títulos de capítulos, en la cual figuraba que este capítulo se llamaba Winter is Here, que me parecía que estaba bueno porque el primer capítulo de toda la serie se llamaba Winter is Coming.
Claro.
Y este capítulo funciona como espejado de muchas maneras con ese primer capítulo que vimos allá por 2011. O por lo menos yo, que creo que esto lo conté alguna vez, pero la serie la vengo viendo desde el más o menos quinto capítulo. O sea, en la semana que salió el quinto capítulo me vi los cinco primeros y de ahí en más que lo veo semana a semana. Y bueno, vos recién dijiste, estabas muy, muy manija, como dicen los jóvenes más jóvenes que nosotros.
Somos jóvenes todavía, che. ¿No? Los centennials.
Los centennials, me parece que es más centennial, nosotros somos millennials. Bueno, cuestión es que pues estabas muy manija. A mí me pasa que creo que está registrado que a través de los años la serie esta que tanto me gusta me está gustando cada vez un poquito menos, si bien la esperaba con mucho entusiasmo, pero creo que no tanto como el tuyo.
No sé por qué, la verdad. O sea, yo creo que esto ya hablamos la temporada pasada, en el 2017, cuando dijimos nuestro balance final. Yo reconozco que las últimas temporadas vienen teniendo altibajos. Hay algunas decisiones que se vienen sintiendo apresuradas o raras. Pero en balance me parece que sigue siendo de lo mejor que hay en la televisión. Y va a terminar siendo una de las mejores series que vi, seguramente. Y bueno, esto quería comentar esto que vos decías recién, que desde el quinto capítulo la veías semana a semana. Yo creo que desde la tercera temporada es que hice maratón de las tres primeras y a partir de ahí vengo viendo semana a semana. Y es una de las pocas series, o sea, que HBO logró que la gente siga viendo tele en vivo, viendo semana a semana, hoy en la época dorada del streaming, donde nadie más se sienta a ver un capítulo, un horario, un día determinado. Es como algo
la verdad que ya sí.
no sé si va a volver a pasar después de Game of Thrones.
Con respecto a lo que decís, varias cosas. Me parece que sos parte de un grupo muy, muy grande de personas que se engancharon durante la tercera temporada. Porque ese fue el momento que explotó. Recordemos que la tercera temporada es la que termina, o casi termina, con la Red Wedding.
Sí.
Fue el momento en que se generó como esta necesidad de verlo, como que es un requisito verla, esta serie, como para estar
al día. Claro, que te quedás afuera de las conversaciones, ese tipo de cosas.
Exactamente. Y con respecto al otro que decías, esta necesidad de verlo en el momento, es que es muy notable cómo es una serie tan popular y que tiene enganchada a tanta gente que las redes sociales, que muchos, tanto centennials como millennials, no pasa una hora sin que entres, viste, unos minutos a boludear, por ejemplo, a Twitter. Y Twitter, por ejemplo, anoche fue una especie de foro de Game of Thrones.
Sí, punto. Tal cual.
Era de lo único que se hablaba.
Es como que nosotros mismos, es como una bola que nosotros mismos nos obligamos a ver todo siempre en vivo, porque ya sabemos que no vamos a aguantarnos y vamos a tener que spoilear todo y discutir en Twitter y en cualquier red social que tengamos. Porque sí, es una serie que nos acostumbró a eso y que también siempre nos acostumbra a que pasen cosas, o que se muera gente, o que pasen cosas así muy comentables. Así que
sí, también está eso. Es como una serie que tiene spoilers. No es un dramón en el que, qué sé yo, va por otro lado la cuestión. Bueno, y por último, con respecto a lo que dijiste de que es una serie que va a pasar a la historia como una de las mejores cosas que salieron de una televisión, yo últimamente lo pongo un poco en duda. No hay, o sea, de lo que sí no tengo dudas es de que va a ser recordada como un fenómeno popular Que superó, por ejemplo, lo que había sido Lost en su momento. También porque cambió mucho. En aquel momento, yo cuando estaba igual de enganchado con Lost, que como
sí,
estuve con Game of Thrones.
Las redes sociales, por ejemplo.
Sí, no existían. Yo me tenía que meter en foros. Claro. O había una página que se llamaba Lostpedia, que compilaba todas las teorías que existían. Es distinto. Bueno, el streaming no existía, por lo tanto, si lo querías ver. Bueno, yo esta anécdota la comenté alguna que otra vez. Yo aprendí a usar torrents para ver Lost el día después del que se estrenaba en Estados Unidos. Ahora, con HBO Go y otros servicios similares, podés verlo, si querés, en el momento en que se está emitiendo en Estados Unidos, siempre y cuando no se caiga el servicio este en particular, porque es una garcha.
Obvio que se cayó.
Sí, se volvió a caer ayer, es vergonzoso, sí, realmente.
Qué desastre. HBO, o sea, no estamos hablando de un, no sé, de un canal berreta, es HBO, sí. ¿Cómo se llama?
Y además es como Game of Thrones. De hecho, mucha gente debe haber contratado el servicio para ver la última temporada de Game of Thrones exclusivamente. Como si fuese un servicio de un paquete de Game of Thrones, no de HBO.
Claro.
Es muy raro que no estén preparados para esto.
Sí.
Pero sí, hay un montón de razones por las cuales se siente que no hubo nunca una serie así, pero me parece que, no sé, yo no quiero ser muy negativo porque la serie, como te decía antes, la sigo disfrutando un montón, pero me parece que se va a recordar más como un fenómeno popular como Lost que como una gran obra de la ficción como otras series tipo...
Sí, no sé, yo creo, a ver...
O Mad Men.
Claro. Ponele en un top 5 mío, entra de una. No sé si es tipo mi favorita, pero yo creo que en un top 5 entra de una. Junto con Breaking Bad, The Wire probablemente, Mad Men.
Por mi parte, si hubiéramos armado un ranking, qué sé yo, al final de la cuarta temporada, lo hubiera puesto en duda. Igualmente, tampoco se puede poner una serie incompleta en un ranking de las mejores series. Entonces es como
claro.
Que, en mi caso, creo que nunca hubiera entrado. Pero bueno, no importa.
Bueno, y para hablar ya en concreto, sí, de Winterfell, el primer episodio de la octava temporada, hay que empezar mencionando que desde el minuto cero ya vemos como algo distinto, ya que cambian muchísimo los créditos, que ya habían cambiado alguna otra vez porque agregaban o quitaban lugares a donde depende de qué lugares íbamos a visitar. Acá vemos que solo tenemos tres lugares y... Lo interesante es que nos metemos adentro de los castillos, como en la profundidad de cada lugar, que creo que quiere decirnos también algo, eso.
La verdad que la nueva intro es de las mejores cosas que tiene este primer capítulo. Un aplauso para Elastic, que es la productora que hace no solo los títulos cambiantes de esta serie, sino muchas otras secuencias de títulos icónicas, como las de Westworld o las de True Detective, que son súper memorables. Sí. Esta productora es muy conocida en el ambiente y siempre me quedo con ganas de mencionarla. Así que esta es una buena oportunidad porque probablemente sea uno de sus mejores trabajos, esta nueva intro.
Sí, sí, sí. Bueno, vemos también el muro con el agujero y también como todo muy nevado, ¿no? Ya se nota que el invierno llegó a todos lados.
Sí.
Me encantó.
Y sirve... narrativamente, porque como la historia se va concentrando cada vez más, recordemos que el año pasado, desde el primer capítulo, que no nos íbamos de Westeros, digamos. Antes siempre la cámara cruzaba el Narrow Sea para ir a donde sea que esté Daenerys en ese momento. Bueno, en la temporada pasada ya nos quedamos simplemente en Westeros, ahora se concentra más todavía. Y le agregan este ribete de que nos metemos más profundo en estas maquetas. Me parece excelente. Realmente, como decía, es de las mejores cosas del capítulo y ya es está en el minuto uno.
Sí, tal cual. Y bueno, como ya nos anuncia un poco la secuencia inicial de créditos, solo vamos a estar en dos lugares acá. Así que vamos a repasar más o menos qué pasa en cada lugar para así mantener un orden. Primero vamos a hablar de Cersei, que está en King's Landing, que es como lo más cortito. Que finalmente, bueno, como ya había anunciado al final de la temporada anterior, llega Euron Greyjoy con la Golden Company, su ejército este de mercenarios que pudo contratar con la plata que le prestó el banco. Pero bueno, la vemos muy decepcionada porque finalmente no llegaron los elefantes, que parece que era lo que más tenía ganas de que llegue.
Eso es una de las cosas que internet se encargó de memificar.
Pero es que es muy raro que lo diga como tres veces. O sea, bueno, ya entendimos que quería, que estaba desilusionada.
Ella quería sus elefantes.
Sí, me da gracia hasta después de estar con Euron como... Ah, ¿Realmente quería esos elefantes? Bueno, soltá,
Yo estoy dispuesto, igual como esta serie me encanta, a ver las cosas con amor, ¿viste? Esto es un chiste, es un poco un chiste, es una manera de
sí.
decirle al espectador, como habíamos mencionado los elefantes la vez pasada y en los libros se menciona mucho que esta compañía de mercenarios
Sí.
tiene 24 elefantes de guerra, pero ahí puedo agregar la gotita de amor que le pongo a Game of Thrones. Tal vez ella de alguna manera quería elefantes porque son animales extraños, como para que su ejército sea tan impresionante o se le acerque
Claro.
un poco al de Daenerys que tiene dragones. Porque pensemos
Claro.
que los elefantes obviamente son animales que existen cuando los dragones no, pero son animales muy impresionantes, ¿no?
Sí, igual yo me imagino tipo los elefantes de Westeros, medio los olifantes de Tierra Media, así como medio mamuts,
Claro, no te los imaginas
como
como
más grandes de los...
elefantes,
No,
pero yo quiero decir con
no, no.
esto, nuestro planeta tal como es tiene para ofrecer cosas muy extrañas. Los elefantes son,
Sí, es
o
verdad.
sea, existen animales realmente fantásticos. Es medio una pavada lo que estoy diciendo, pero bueno, qué sé
Pero
yo.
bueno.
Lo pensé en su momento, se me pasó por la cabeza eso. Ella quería a los elefantes para que su ejército también tenga
Claro,
ese
tenga como algo
extra.
exótico, sí, tal
Claro.
cual. Y también vemos que Euron le insiste esto de que quiere cogerle, básicamente. Y
Sí.
primero Cersei se niega y después medio que acepta, así,
Eso es una de las.
pensándolo bien,
Este es
como
un
rari.
capítulo en el que pasan muchas cosas que no son sorpresivas. O sea, que son cosas que estábamos esperando que pasen. Creo que una de las mayores sorpresas es eso.
Sí.
Es que
Sí, es
Cersei
que
le dé
yo, o
cabida.
sea, medio que dije, bueno, esta temporada sí o sí va a pasar porque Cersei medio que le gusta la chanchada con cualquiera, pero me gustó cuando le dijo, tipo, si querés una puta, comprala a una reina, te la tenés que ganar, y como re firme en esa oración que está buenísima, y después da tres pasos y la oración no significaba
Sí.
nada.
Es muy raro. Es como que, ok, dije mi frase de reina, pero la verdad que estoy caliente, Jaime se fue,
Sí,
vení, ya está.
ya fue.
Sí, la verdad que me sorprendió muchísimo. Y sí,
Sí.
es un personaje muy desagradable, Euron.
Sí.
Después cuando le
Un asco, no
dice,
sé.
ah, lo de voy a poner un príncipe, ugh, es como,
Ay, sí.
no me toques la panza. O sea, el chiste en realidad es que, bueno, supuestamente, vos creo que en los podcast que grabamos hace un año y medio lo ponías en duda, pero bueno, supuestamente Cersei
Está
está
embarazada,
embarazada o
sí.
dice estar embarazada. Así
Creo
que
que es una de las interrogantes que más tengo ganas de ver cómo se soluciona esta temporada. ¿Qué va a pasar con ese embarazo? ¿Si lo va a perder? ¿Si ella va a morir y antes de que se quiera tener panza? No sé, no sé qué va a pasar
Sí,
con eso.
porque falta
Es
poco.
por eso, o sea, de nacer me parece que no, es medio imposible,
No,
pero
y sería un embole, meter un bebé, viste, qué sé
sí,
yo, es
tal
como.
cual. Y bueno, y la tercera cosa importante por ahí que pasa en King's Landing es que vemos a Qyburn que interrumpe a Bronn y a tres chicas
Sí, esa
para
escena
decirle.
es de esas que hacen recordar al Game of Thrones de primeras
Sí,
temporadas, en donde siempre
tal
había una
cual.
escena con mujeres en pelotas, porque
Sí,
sí,
o más de una por
o más
episodio,
de
porque
una.
teníamos el burdel de Littlefinger, teníamos a Tyrion, o sea, todo eso solía estar junto en un episodio.
Sí, es un
Así
guiño
que
a
era.
otras épocas de Game of Thrones. Pero bueno, lo interesante de esa escena es el dilema que se le presenta a Bronn, que durante las últimas
Sí.
cuatro temporadas siempre está diciendo que lo que quiere es un castillo y un montón de oro
Y
y
una esposa con un apellido.
todo
Sí.
eso. Pero también sabemos que lo quiere mucho a Tyrion y aprendió a querer mucho a
Y
Jaime.
ahora tiene el encargo de asesinar a los dos.
Con la ballesta con la cual Tyrion mató a Tywin.
Exacto. Que es, bueno, Qyburn le transmite que Cersei piensa que esto va a ser como una muerte muy poética. Tipo, extraño también porque en el último episodio de la última temporada, Cersei no puede matar a ninguno de sus dos hermanos, a pesar de que tiene la oportunidad de hacerlo, mediante, obviamente, el zombie y la montaña. Y parece que, bueno, un tiempo después, pensándolo bien, decide que sí quiere matarlos y lo manda a Bronn. Cersei está como medio bipolar.
Sí, es bastante extraño. Son de esas cosas que parece que cambian de dirección, viste, el guión entre
Claro.
años. A mí me pareció raro, la verdad. Recordemos, bueno, lo que cambió en el medio fue que Jaime la traiciona y se va.
Claro, sí, pero un momento antes, viste que ella lo amenaza con matarlo y Jamie le dice no te creo y se va.
Ah, tenés razón, o sea, amenaza con matarlo cuando se va, por lo tanto, bueno, entonces como
Exacto,
decís vos,
cuando él le dice que va a cumplir su promesa y que se
la
va a
única
ir.
explicación es, sí, que se quedó caliente, otro tipo de
Claro.
caliente que el que mencionábamos recién, y bueno, cambió de opinión, yo
Sí.
qué sé.
Bueno, y un poquito, no en King's Landing, pero ahí cerquita, vemos finalmente que Theon llega a rescatar a Yara, que estaba ahí prisionera en uno de los barcos de la flota Greyjoy. En una escena muy cortita, pero que bueno, tenían como que cerrar esa cosita que dejaron abierta al final de la temporada anterior. Muy gracioso como le da un cabezazo, que se lo merece mucho, Theon. Y después, bueno, se van juntos.
Es que eso es otra cosa que es un poco extraña, ¿no? Quiero avisar igualmente que mis momentos favoritos todos están en Winterfell para que no piensen que voy a estar quejándome todo el podcast.
Claro.
Pero bueno, sí, por un lado es muy corto cómo se resuelve. Y por otro lado, si lo
Sí.
vas a resolver así, de una manera tan anticlimática, ¿qué obtuvimos con el secuestro de Euron a Yara?
Sí, yo en
Nada.
realidad el año pasado, no, bueno, en 2017, me quedé pensando como que la redención de Theon iba a ser que él se iba a tener que sacrificar, por ejemplo, en esta misión para rescatar a Yara, o que iba a matar a Euron en el proceso, como que iba a ser algo más,
Pero no pasa nada.
rescato a Yara y hago alguna otra cosa, como completo mi redención. Pero en realidad como que la rescate y chau. Y bueno, finalmente se separan porque ella vuelve a las Iron Islands a como recuperarlas y le da permiso, digamos, a Theon que vuelva a Winterfell a luchar con los Stark y compañía. Así que bueno, quedó ahí.
Es que sí, probablemente Theon va a tener su verdadero momento de redención en Winterfell.
Claro.
A
Yo
mí...
creí que iba a ser con Yara, pero al final no. Sí, ahora me quedo pensando, no sé qué vos decís, entonces ¿para qué la secuestraron, digamos? No sé. La respuesta es no sé.
Una manera de verlo también es que me parece que tiene más peso y dura más la escena en que Theon se gana a lo que queda de la tripulación de Yara
Sí.
que el rescate a Yara propiamente dicho. Es muy extraño. De nuevo, me da esa sensación de que mientras estaban cerrando los últimos guiones en este año y medio, se dieron cuenta, no, mejor hagamos que Theon vuelva a Winterfell y ahí
Claro.
tenga sus momentos y lo de Yara que no importe.
Es que sí,
Cuando...
o sea, todo en general se nota más apresurado que de costumbre. Esto ya pasaba la temporada anterior, queda muy poco para el final y tratan de cerrar los cabos sueltos como así lo más rápido y
Bueno, pero
práctico
fíjate
posible,
que en la
parece.
temporada anterior se cagaban en cosas que habían estado desparramadas durante varias temporadas, tipo las Sand Snakes. En este caso, se están cagando en algo que hicieron la temporada anterior, que ya de por sí era apurada. Es raro, es como que a mí me hace
Claro.
ruido. Pero esto es lo último que es... No, en realidad es lo penúltimo medio flojex de este capítulo. Ahora sí, vayamos a Winterfell.
Ahora sí, vayamos a Winterfell, que es donde pasan la mayoría de las cosas que podemos resumir como reencuentros y revelaciones en
Sí,
Winterfell.
más reencuentros que revelaciones, probablemente.
Sí, pero para usar dos palabras.
Sí.
Y que arranca con esto que vos decías al comienzo, una escena muy despejada al piloto de Game of Thrones que arranca con esta procesión del rey llegando a Winterfell y como toda la gente del norte ahí queriendo espiar a la realeza y a los extranjeros que llegaban. Incluso hay algo muy parecido que en el piloto es Arya quien se como que se trepa a una carreta o algo para poder ver mejor, y acá no es Arya, pero es otro niño
No,
al que
Bran es,
seguimos
¿eh?
que. Ah, es Bran, tenés
Sí,
razón, es
recordá que el
Bran.
capítulo ese empieza con Bran trepándose, te muestra que
Claro, que trepaba de lugares,
es un pibe que le
sí.
gusta trepar, y el capítulo
Sí.
termina con él siendo arrojado
Cierto, me había confundido
por una
de.
ventana, y bueno, acá es parecido. O sea, el capítulo termina con algo entre los dos mismos personajes. Sí, lo que es un poco
Es
extraño y
verdad.
un poco forzado es que el nene es un X.
Pero creo que está bien, como el
La
punto
verdad
de
que está
vista de
bien.
alguien del norte que te muestra un poco después lo que vemos, ¿no? Como, no sé, no me acuerdo quién es que lo dice. Creo que es John. Te dije que los del norte no les gustan los forasteros, como que son medio reacios a cualquier cosa que no sea de ahí.
Sí, toda esta
Así
secuencia
que me gustó
me
verlo.
parece muy efectiva por varias razones. Una es una manera de ver que todos los personajes o la mayoría de los personajes importantes ahora están en el mismo lugar, ¿viste? Sin casi
Sí.
diálogos, Salvo lo que se dice en Tyrion y Varys en la carreta, creo que durante los primeros minutos no hay diálogos y vas viendo cómo van llegando todos, desde personajes súper importantes como Jon y Daenerys cabalgando juntos, a personajes bastante secundarios como Missandei y Grey Worm, que no los veíamos juntos desde hace varios capítulos.
Sí.
Que ahí, cuando se miran, yo tardé en caer. ¿Por qué se están mirando de esta manera? Y después caigo, claro, son los únicos que no son blancos como la nieve.
Claro.
Bueno, probablemente los Anzali tampoco, pero son como los únicos...
Claro, digamos... bueno, los Dothraki también son como medio morochones.
Tenés razón.
Los del norte deben decir que esta gente marrón que viene.
Claro, es como que dicen... alguno que otro, viste, bien bruto debe estar pensando, no sabía que los humanos venían en este color también.
Claro, venían en varios colores. Claro. Pero mirá qué bien. Bueno, entonces finalmente Jon se reencuentra con Sansa y con Bran, que bueno... Con un abrazo, creo, con Bran se da cuenta que ahora es este ser extraño.
Sí, no es más Bran.
No es más Bran. Y bueno, y Sansa que medio la mira así con un poco de dudas a Daenerys y le dice, bueno, Winterfell es tuyo, su majestad, pero con medio un poco de bronca, ¿no?
Sí, viste Sansa, cuando alguien dice algo, pero sentís que no lo estás sintiendo.
Sentís que la odia, sí, tal cual. Pero bueno, Sansa, quiero decir que lejos es el personaje más inteligente que queda, creo, vivo.
Y lo sabe, me parece que...
Y lo sabe.
Y lo sabe y lo dice.
Pero que bueno, antes, con la conversación que tiene con Tyrion, le dice a Tyrion, yo creí que vos eras el más inteligente y al final te pasó el trapo.
Sí, lo que es interesante de esa escena también es que se termina con Bran diciendo, bueno, no tenemos tiempo para estas pavadas...
¿Sí?
Se viene el ejército de la noche, del rey de la noche, el rey de la noche. Lo tenemos que decir Night King, porque el rey de la noche suena como un cantante de cumbia o algo así. ¿No?
Sí, verdad. Pero bueno, le dice eso, que no tienen tiempo, y ahí les cuenta, ¿no? Le dice a Daenerys, tu dragón ahora es un zombie dragón, y el Night King cruzó el muro.
¿Sabes qué? O sea, acá vienen ya. Me parece que esquivan... uno de los mayores problemas de los últimos capítulos de la temporada pasada, que es que la única razón, o por lo menos entendemos que la única razón por la cual se está acercando a Winterfell el ejército este de muertos, es por el dragón que le regalaron en esta expedición, que al final es al pedo porque no sirve para convencer a Cersei de nada. Entonces, es como que en ese momento, viste, Jon y Daenerys se podrían mirar y decir... Qué casualidad que hayan decidido tirar el muro justo después de que se nos murió un dragón más allá del muro y aparentemente lo resucitaron. Y Bran les podría decir, no, es con el dragón que tiraron el muro, ¿viste? Entonces dice...
Claro. Ah. O sea, si no tenían dragón, no cruzaban nunca.
Entonces,
o por lo menos en un tiempo.
Por ahí yo fantaseaba que va a haber otra oportunidad cuando se vea con Tormund. Cuando Tormund llega a Winterfell, si es que llega... Que Jon le va a decir, ¿y cómo tiraron el muro?
¿Viste Viserion?
No, lo tiraron con el dragón. ¿Viste el dragón que pensamos que había muerto? Se ve que lo resucitaron. Y Jon, viste, yo me lo imagino tratando de decir, ah, con el dragón y todos los Whites tiraron. No, solamente el dragón. Necesitaban el dragón. ¿Cómo? Entonces, o sea, la cagaron tan grande. No Jon. Para mí no es Jon ni nadie involucrado en la decisión de ir a la expedición. Para mí es un problema grave de guión.
Claro. Bueno, pero pasa que en los libros, o sea, el muro también iba a caer, pero en los libros estaba establecido de que existía este cuerno, que probablemente era el que podía tirar el muro, o no sé, probablemente de alguna otra cosa. No sé si de alguna manera también hay un dragón de Daenerys que va a morir y ella se va a quedar con dos, o va a seguir con tres hasta el final. No sé en qué momento se va a diferenciar los libros de lo que pasa acá, pero sí.
No lo sabremos por mucho, mucho tiempo.
No, porque pasaron dos años y todavía no hay señales de vida de The Winds of Winter.
El último libro, que es el quinto, A Dance with Dragons, salió el año de la primera temporada de Game of Thrones. Es una cosa de locos. Ya seguramente...
No, claro, dos años desde que hablamos de esto, digo, ¿sí? Y no había fecha. Dos años después sigue sin haber fecha.
Sí, uno creería que en estos dos años podría haber salido, pero no, es una cosa de locos. Pero sí, es bastante épico. Yo creo que Martin no se va a perder la oportunidad de que haya un dragón de hielo y que en sus libros haya algo que probablemente vamos a ver. No, probablemente no. Sí o sí vamos a ver antes de que se termine la serie, que es un duelo entre dragones. Pero seguro va a ser más inteligente. O sea, de la construcción narrativa No tengo ninguna duda de que va a estar más justificado todo. Pero bueno, ese momento me causó gracia porque es como un momento en donde Daenerys y Jon se podrían dar cuenta y decir: ah, el dragón es el que tiró el muro, la puta madre. Claro. Porque encima, en los próximos capítulos se van a dar cuenta que uno, Cersei mintió, la tregua es una mentira, básicamente.
Claro, yo creo que ya en el siguiente, porque ya viene Jaime y es el que sabe.
Es cierto. Y bueno, nada, eso. Y ahí se van a dar cuenta que fue todo al pedo. Y no solo eso, sino que si no lo dice Bran, los que están viniendo van a tener la información para decirles: no, sí, fue el dragón. Con su fuego azul tiró el muro como si fuese, como si estuviese hecho de papel. Pero bueno.
Bueno, otro de los reencuentros es el de Arya con Gendry y The Hound. Que a Gendry no lo veías desde la temporada 2, si no me equivoco, cuando viajan juntos por un tiempito. Uh-huh. Y después no lo vio nunca más. Y bueno, The Hound sí lo vio hace un poquito de menos de tiempo. Pero bueno, un reencuentro que también esperábamos mucho.
Sí.
Con The Hound me gustó mucho cómo le dice, bueno, sos una... ¿Cómo le dice? Una cruel bitch.
Claro. Y por eso estás viva todavía.
Por eso estás viva, bien. Y bueno, con Gendry como que hay un poquito de onda, me parece, ahí.
Siempre hubo, me parece.
Siempre hubo, sí.
Sí.
Sigue habiendo.
También es interesante cómo se plantea que Gendry es el encargado de hacer las armas de Dragonglass.
Sí, sí, sí. Está como llegando todo el Dragonglass que minaron de Dragonstone. Y él está haciendo las armas. Y bueno, vemos que le hace un hacha de Hound. Y Arya que le pide un arma especial que yo no llegué a distinguir qué es. Parece como una flecha.
Yo tampoco llegué a distinguir, pero la mente enjambre de internet me hizo saber que parece que es como una especie de palo con una punta de Dragonglass, que es algo muy parecido a lo que usaba para entrenar con la wife en Bravos.
Ah, ok. Tipo una lanza o algo así.
No sé cómo se le dice en castellano en los videojuegos. Sería como un staff.
Bueno, y el reencuentro que todos creo que más esperábamos, porque creíamos que iba a ser el más emotivo y lo fue, es el de Arya y Jon, que tienen como un abrazo así muy sentido y muy lindo. Y es muy lindo como Jon le dice que todavía tiene Needle y le pregunta: ¿y la usaste? Sí, una o dos veces.
Sí. Si supieras. Hay un momentito antes que me gustó mucho, que es cuando se le acerca. Y bueno, Arya ya evidentemente se debe haber acostumbrado a, sin siquiera darse cuenta, caminar sin hacer ruido y qué sé yo. Pero Jon es muy atento a esas cosas, entonces también se sorprende de no haberla escuchado.
Sí.
Ese momento que acabo de escribir es seguido por unos segundos de algo que podría ser incomodidad. Y de repente Arya se le cambia la cara y viene el abrazo que sí que estábamos esperando desde hace 8 años.
Tal cual. Y bueno, y ahí tienen también un intercambio de opinión sobre Sansa. Y ahí sale esto que hablábamos hoy de que Jon le dice: Sansa cree que es la más inteligente de todas. Y Arya le dice: sí, medio que lo es. Y Jon se sorprende un poco de que Arya esté del lado de Sansa. Porque, bueno, no está al tanto de la unión que tuvieron mientras él no estaba ahí en Winterfell.
Sí, y tanto Arya como Sansa ponen en duda la sensatez de Jon.
Sí, yo creo que Arya es un poco más de confiar ciegamente en Jon, pero Sansa después vemos un poco que medio que le caga pedos y le dan la tecla cuando le dice: bueno, pero vos te arrodillaste porque querés proteger al norte o porque estás enamorado de Daenerys. Y ahí tipo, ah, esa es la pregunta correcta.
Sí, y la cara de Jon medio que lo delata en ese momento.
Sí, tal cual. No, Sansa dando en la tecla es como el subtítulo de este episodio, porque también vemos cómo le dice a Tyrion que cómo le va a creer a su hermana que va a venir a ayudarlos. Sansa, la verdad que uno de los personajes que más me gusta cómo cambió durante estos años.
Sí, la verdad que sí. Yo soy de los que cree que el amor a Sansa, qué sé yo, la temporada pasada era un poco exagerado, pero en este capítulo realmente lo vi.
Es que, o sea, tiene sentido, porque fíjate que siempre estuvo acompañada de las mejores mentes. No sé si las mejores mentes, pero las mentes adecuadas para aprender en un lugar como Westeros, que son Cersei, Olenna, Littlefinger, Margaery. O sea, toda esa gente te enseña cómo hay que actuar y en quién hay que confiar y en quién no. Así que aprendió.
Sí, es un personaje que creo que realmente se roba el capítulo.
Sí.
Junto con otro a quien vamos a llegar. Pero bueno, uh-huh. En el medio de todos estos reencuentros hay una reunión en la sala principal de Winterfell, en donde Lyanna Mormont, una nenita a la que todos queremos muchísimo y que siempre dice lo justo, me parece que esta vez mea un poco fuera del tarro, porque tiene un poco de razón, al mismo tiempo que no es el momento de hablar de
Claro, es como el reproche que todos esperábamos que la gente del norte le haga, esto de que él se haya ido como rey del norte y haya vuelto como, no sé, súbdito de una reina X. Uh-huh. O sea, es como raro. Pero bueno, John de nuevo explica que no importa qué título, importan los títulos, no importa nada. O sea, entiendan eso.
Sí, está roto las bolas con eso.
Claro.
O sea, más allá de que está la duda de que está pensando con su miembro masculino más que con la cabeza, en algún sentido, en lo que respecta a Daenerys, tiene razón también. Esto, tipo, decidámoslo después. Sí. Si quieren que vayamos, entremos en guerra, Rey del Norte, con la reina Daenerys, Stormborn y qué sé yo.
Claro, después decidimos. Sí, tal cual. Sí,
ahora
sí,
no
sí,
es el momento.
Ahora lo importante es tener el ejército más poderoso posible y voy a hacer las alianzas que tenga que hacer y casarme con el que me tenga que casar y arrodillarme ante quien me tenga que arrodillar para lograrlo.
Vivamos. Hay otro momento muy divertido que, bueno, juega un poco con esta idea de saber que hubieron tantas guerras en el norte y murieron tantos lords que muchos de los que quedan son los más jóvenes de las casas, incluso es el caso de los Stark, que es cuando llaman al chico Umber, pobrecito, que bueno, ahora sabemos que estaba condenado, y se asoma de costadito, ¿viste? Hace, como que estaba ahí tapado por otros. Ese es un detalle que me gustó mucho porque encima ya ese pibe lo conocemos de la temporada pasada, si no me equivoco.
Claro.
Creo que era la temporada pasada, sí.
Sí, y que, bueno, a diferencia de Lyanna Mormont, yo veo que es una nena, pero no la siento una nena, y a ese nene sí me daba como ternura.
Claro, exactamente, y te da un poco más de pena ver cómo termina, ¿no?
Sí.
Y otro intercambio interesante es el de Sansa, que ya vimos que era como la que más estaba... Era la que estaba más interesada en realmente organizar Winterfell y...
Claro, como en gobernar, digamos.
Como en gobernar. Ya se había establecido que era la que estaba más preocupada por abastecer de comida.
El tema de la comida, sí.
Claro. Y ahora dice, me trajiste un ejército enorme, no sé cómo lo vamos a alimentar. Y la verdad que no sé ni siquiera cómo alimentar a dos dragones adultos. Y Daenerys ahí también me parece que se pasa de...
Sí, ahí como que se da muy arrogante, sí. Que comen lo que quieren.
Bueno. Por más que sea verdad, y uy, qué impresionante tenés los únicos dos dragones vivos en el mundo, es una preocupación seria la que estoy planteando, ¿entendés?
Claro, no es momento de hacerte la canchera.
Sí, sí. Hay varios momentos en los que Daenerys...
Y después se sorprende cuando le dice a Jon, tu hermana no me quiere. Y no, si la verdad es que vos te estás haciendo la prepotente enfrente de ella, obvio que no te va a querer.
Claro, y bueno, pasa que Daenerys tiene mucho ego, ese es el tema. Ella está convencida de que como la persona, el ser más importante.
Más especial del mundo, sí.
Tal cual. Que como decíamos, eso me parece que es... no molesta tanto cuando demuestra que puede ser una... líder, una reina justa y buena y que signifique cosas buenas para Westeros, pero en otros momentos decís, uff, mierda, qué infumable.
Claro, a diferencia de Jon, que nunca tiene esos momentos, porque es la más humilde y noble que existe, a Dany sí le sale como esa, eso de adentro, que bueno, hay que ver a dónde la lleva.
Bueno, después tenemos una corta conversación entre Davos, Varys y Tyrion, que son de los mejores personajes que tiene esta serie, aunque no sucede demasiado. Sí. Y empiezan a insinuar que ya se dan cuenta de que hay algo entre hielo y fuego.
Uh-huh.
Y que no es algo malo necesariamente, porque podría ser la excusa. Este hecho podría usarse para que el norte no la vea tan mal a Daenerys y yo qué sé. Pero ahí pasamos para abajo y empieza una secuencia que es inexplicable, realmente.
Sí, es muy rara porque empieza con estos dos Dothraki que vienen a, como preocupados a decirle a Daenerys que los dragones están comiendo muy poco porque, bueno, como ya dijimos antes, no está habiendo demasiada comida en el invierno en Winterfell. Entonces Daenerys va como preocupada a ver a sus hijos con Jon. Y de repente como que se fue la preocupación y lo invita a Jon a subirse a tener su primer vuelo de dragón.
Y después hay dos minutos de ellos volando que ya hay compilaciones con la música
gustó,
de un mundo
me
ideal.
Gustó. Sí. Yo en el momento no se me ocurrió, pero la verdad que queda re bien con un mundo ideal. Sí. El videoclip.
Yo no lo pude, pero... no pude dejar de pensarlo. Ok, ojo, me estoy burlando.
A ver, en el momento a mí me gustó. O sea, ver a John volando me gustó porque es algo que re quería que pase. Sí. Yo me imaginé que iba a pasar más tipo en una situación de, bueno, tenés que hacer algo como más un momento de batalla o de emergencia, no como un paseíto del amor, pero bueno, igual estuvo lindo.
No, o sea, yo quería decir exactamente lo mismo. En el momento no me pareció. Hay muchas de las cosas que estamos diciendo que no funcionan, no terminan de funcionar, que mientras las veía no me molestaron, porque es una serie que se disfruta, mientras la ves, sí, se disfruta de la puta madre. El problema es pensarlo después, y el problema es que el podcast no lo grabamos mientras la vemos. Entonces es como que,
claro,
se graba cuando ya todas estas cosas las pensaste, viste todos los memes y te reíste, claro, de esta situación.
Porque, a ver, todo el momento de que los dragones están recontra bien hechos. Sí. Cuando John se sube y le dice, no, yo no sé montar un dragón, y me gusta como Daniel le contesta, no, nadie sabe hasta que montás un dragón, eso está re bien. Y después el vuelo está lindo, pero no me concuerda con lo anterior, que estaban re preocupados porque no comían y de repente, no sé, ya no se toca más ese tema.
Sí, está completamente fuera de tono, me parece. No solo fuera de tono con el capítulo, sino con la serie.
Claro.
Lo que sucede después, primero que se ve súper falso, cuando están en esas cascadas es tipo pantalla verde.
Sí, ahí cuando llegan a las cascadas es raro porque, sí, es creo que lo más falso que vi en Game of Thrones hasta ahora, que usa mucho paisaje natural y siempre todo muy impresionante. Esas cascadas, raro. Y aparte, ¿por qué? ¿Por qué llegan ahí ese momento medio Disney?
Es rarísimo, sí.
Disney compró HBO, no me enteré, no sé.
Todo esto igualmente lo corona el chiste más pelotudo, creo que de todo Game of Thrones, que es Drogon mirando fijo,
sí,
mientras chapan. Y...
porque aparte, a ver, creo que es el momento como más humano que le hicieron alguna vez a los dragones, que siempre fueron como muy los bichos y sí, tienen actitudes defensivas de rescatarla o defenderla a ella, pero de que se pongan celosos, no sé, raro.
Es que no sé si necesariamente están celosos, es como está planteada la situación, que están mirando fijo como cuando...
Claro, sí, no sé qué quiere decir, pero es
una
algo
mascota
así como
te mira fijo.
Está chapando a mi mamá, como
de hecho,
que...
está lleno de chistes de eso, sí, de que, qué sé yo. Los que tenemos mascotas sabemos que a veces las mascotas miran fijo cuando uno está haciendo cosas y es muy incómodo. Y bueno, como que da a pensar eso, pero es totalmente fuera de tono con la serie, es rarísimo.
Sí, sí.
Y encima cómo termina, que tipo...
Sí, de que John como que lo mira de reojo mientras la besa.
El cringe.
Es muy cringe, muy cringe.
Un tema más general que se podría... que podemos tocar aprovechando esta escena, que es algo que se siente a través de toda la serie... Kit Harington y Emilia Clarke no son muy buenos actores, lamentablemente. O sea, resulta que terminaron siendo los protagonistas máximos de la serie y están muy lejos de ser los mejores actores en una serie que se destaca por tener grandes, enormes actores. Uno de los problemas de esta escena es ese.
Sí, o sea, yo sé eso, que no son los mejores actores, pero yo como que aprendí a aceptar y como que ya los veo con amor, y para mí John es así.
Sí, pero...
y Dani... es así, no sé.
Creo que en este capítulo, como les ponen, les exigen un poco más, se empieza a notar eso. Que aparte de que los capítulos están peor escritos que otros años, también nos quedamos con actores que no están a la altura.
¿Sabes qué? Yo pensé cuando se van volando, yo dije, bueno, se van tipo a cazar, a buscar comida, porque estaban como hablando de eso.
Yo no pensé
y
en
al
eso,
final no.
Pero hubiera sido lógico. No, a mí se me pasó por la cabeza que tal vez iban a acercarse al muro para ver qué onda, algo así.
Claro.
Era una idea pésima igual. Ahora que la digo en voz alta me doy cuenta porque
iban a perder otro dragón.
Se ponían en peligro, pero no sé, me imaginé que iban... No, realmente no te esperas un mundo ideal versión Westeros.
Claro.
Es lo último que pensás. Pero bueno, ahí nos acercamos a los mejores momentos, que es desde que aparece Sam. Daenerys decide visitarlo en la biblioteca con Jorah para agradecerle haber salvado a su mejor amigo. Aunque Jorah quisiera ser más, eso ya lo sabemos.
Sí.
Y me parece un diálogo que no es perfecto, porque el tema ese de tipo, bueno, mi papá está muerto, por suerte me queda mi hermano. Es medio tonto, pero me parece que está súper bien y el...
Pero está re bien, sí. Es otra cosa que yo me esperaba que pase, que en un principio no reaccioné, digamos, de que iba a pasar, pero después dije, ah, claro, Dani mató a la familia de Sam y se va a tener que ver la cara, así que esto va a salir a la luz. Y sale, igual Dani, quiero decir, como que con mucha altura le dice lo que le tiene que decir, ni un momento la caretea ni nada.
Sí. Interesante que no lo dice con arrogancia. O sea,
no.
Porque conociendo a Daenerys tranquilamente bien. Podría haber dicho, y no se arrodilló, ¿qué voy a hacer? Lo tenía que matar, claro. ¿Viste? Como que lo dice con un poquito más de arrepentimiento.
Claro, como que lo maneja como re bien, sí.
Sí, me parece que es una muy buena escena. El actor que hace de Sam, cuyo nombre no me acuerdo ni en pedo, me parece que se luce muchísimo, porque otra de las cosas más interesantes de su reacción es que le duele realmente, por más que tanto su padre como su hermano lo odiaban. Bueno, su padre más que nada.
Sí, claro. Yo creo a su hermano creo que él lo quería más. Y a su padre no sé si es que lo quería, pero como que siempre buscó su aprobación. Claro,
y ahora ya nunca la va a tener.
No, porque... no es que lo quería muerto ni nada, o sea, ni en pedo.
Sí, la verdad que es poderosísimo ese momento. Y...
sí, aparte pobre porque él dice, bueno, te voy a dar un premio por lo que le hiciste con Jorah. En realidad le tira y maté a tu familia. Claro. Como,
Sí, es tremendo.
Lo contrario a un premio.
No, y yo la verdad que esperaba muchas cosas. Por ejemplo, los reencuentros de Arya con Jon y de Hound eran cosas que, bueno, sí, sabíamos que se venían. Pero no había hecho la conexión de que Sam... es el que salvó de la Grayscale a él. No había hecho esa conexión en ningún momento. Y me pareció interesante. Me sorprendió realmente.
Bueno, después de esto, Sam, como medio quebrado por la noticia que recibe, sale y se encuentra con Bran sentado en lugares. Y le dice, ¿qué haces acá afuera? Estoy esperando a un viejo amigo, le dice Bran. Qué bárbaro este Bran, qué creepy, Dios mío.
Sí, la verdad que es súper creepy. ¿Sabes que en el momento, o sea, esto, todo lo relacionado a Bran es lo más memeado del capítulo? Segundo puesto, Cersei y su decepción ante que la Golden Company no pudo traer elefantes. Yo en ese momento, cuando dice, estaba esperando un viejo amigo, pensé, no sé por qué pensé que era una manera de referirse a Sam, que lo estaba esperando para decirle, tenés que ser vos el que le diga a Jon lo que hay que decirle. Y bueno, después al final del capítulo te das cuenta que tiene otro significado. Pero bueno, esto plantea el momento en el que por fin Jon se va a enterar de su linaje en, me parece, otra muy buena escena. Podría haber sido mejor por ahí.
Estuvo bien igual.
Pero está muy bien.
Bueno, Bran medio que lo intima, le dice, bueno, ya es el momento, tenés que decirle. Y no le tenés que decir vos, le dice él, que sos el hermano. No, yo ya no soy el hermano. Yo estoy acá, un ser que se sienta en lugares y así que anda vos, que es tu amigo.
Yo interpreté lo mismo, que dijo lo de que no soy su hermano porque es el cuervo de los tres ojos, pero también no es el hermano de verdad.
Ah, ¿verdad? Es el primo. Bueno, sí, sí. Claro,
son primos ahora.
Pero bueno, es familia, qué sé yo.
Sí, o sea, se está
lavando
las manos.
Que vivió como su hermana. Sí, sí, sí.
Podrían haber ido los dos, la verdad. Sí, Bran es una incógnita. O sea, la mayor incógnita que nos presenta Bran es... ¿qué va a hacer? Aparte de ser raro y mirar a la gente.
¿Cuál es su función?
Claro, porque desde hace 5 temporadas que no hace nada. Salvo, viste, haber visto mágicamente el momento en que Ned intenta rescatar a Lyanna, pero que después esa información se podría haber sacado de otra manera.
Así que bueno, finalmente es Sam el que le cuenta todo y encima le cuenta medio con el despecho de venir recién, de escuchar que Daenerys mató a su padre y a su hermano. O sea, es como que le tira onda, sos vos, y decile a esta reina trucha que que se vaya.
Es interesante porque hace que la situación sea un poquito más compleja.
Sam
tenga como una motivación.
Primero, en realidad, empieza diciéndole, Daenerys quemó a mi familia, no te lo dijo. Y bueno, Jon también le dice, bueno, yo también tuve que ejecutar gente cuando tuve que hacerlo. Y Sam le dice, bueno, pero también los perdonaste.
Sí.
No sé qué es lo correcto, la verdad. Un rey, viste, que en Westeros hace esas cosas.
Y,
hasta Ned lo vimos hacerlo.
Claro. Qué sé yo. Hoy en día hay que verlo medio en el contexto de Westeros porque hoy en día...
Claro, obvio que hoy en día está todo re mal lo que pasó en Westeros.
Pena capital, pero... claramente. No, ninguno de nosotros dos
pero bueno,
estamos de acuerdo.
Creo que en el primer episodio, en el piloto, vemos a Ned ejecutar a los de la Night's Watch, que supuestamente desertores. O sea, es como algo que se hace.
Sí, esta es otra escena en la cual... se nota un poco que Kit Harington no es un gran actor. Me parece que está bien, Pero yo, con esa idea que tengo en la cabeza que no me puedo sacar, hay un plano sostenido sobre el rostro de Kit Harington, de Sean, mientras Sam está diciendo, está terminando de decir lo que tiene que decir, que yo lo vi como con el cerebro partido en dos partes. Uno diciendo, quiero ver cómo reacciona Sean, qué cara pone, miedo, confusión, enojo,
Sí.
incredulidad. Y mi otra parte decía, quiero ver cómo Kit Harington actúa el plano más difícil que va a tener para actuar en toda la serie, ¿viste?
Decís este momento cuando John camina y se acerca, digamos, a la cámara de espaldas ya a Sam y él le tira como, no, no rey del norte, rey de los siete reinos, ese plano.
O sea, antes de eso hay un plano, no, un plano en el que no se mueve. Después está ese
Claro.
momento en el que su primer
Porque
reacción
viste que él
es...
primero le tira eso. Y después John se acerca y le dice, ¿qué me estás diciendo? Y ahí como que le cuenta más detalladamente
Ese
qué
momento está
significa.
bueno porque me parece que John, si bien no es, como decíamos, ¿no? No es tan inteligente como por ejemplo Sansa, tampoco es un boludo. Y su
Claro.
primera reacción es, me estás diciendo que Ned, la persona más honorable que conocí, me mintió toda mi vida. Y Sam le explica de una manera muy concisa cómo era el dilema de Ned. Te tuvo que
Claro.
mentir porque era la única manera de protegerte, no solo por vos, sino porque fue una promesa a Lyanna. Y en ese momento nos damos cuenta que está la estatua de Lyanna, que
Sí.
fue, digamos, la primera estatua que vimos ahí en esa cripta, justamente en el primer capítulo, de fondo, y yo no
Sí.
entiendo enseguida.
Una vez que entiende esto de que esto no lo hace menos honorable a Ned, al contrario, creo que más, porque ni siquiera rompió su promesa de matrimonio con Catelyn. Y bueno, y lo primero que le sale ahora es como Daenerys. Daenerys es nuestra reina, ¿cómo le voy a decir? Esto es traición. Y ahí Sam le dice, no, es la verdad, vos dejaste tu corona para salvar a tu pueblo, lo va a hacer ella. Y ahí queda como esa súper incógnita.
Sí,
Y ahora no
es...
sé, no sé qué va a pasar, cómo le va a contar, le va a contar a alguien, John, se va a guardar esto un tiempo
es
más.
que sigue estando el dilema de que lo más importante no es quién es el rey legítimo y qué sé yo, sino parar a este ejército que se está
Claro,
viniendo.
a su vez es una carga gigante que va a tener John si no le llega a decir a nadie. A tener que esperar a que termine la guerra con el Night King, si es que la sobreviven. De ahí recién ver qué hacer con esto, no sé, es como re difícil.
Sí, la verdad que sí.
Otra escena muy copada es la de Tormund y Beric, que finalmente vemos que están vivos, que sobrevivieron al ataque de Viserion en Eastwatch. Y están ahora en Último Hogar o Last Hearth, es en inglés, ¿no?
Creo que sí. Es donde fue Mini
El
Umber.
niño Umber. Sí, el niño Umber a supuestamente decirle a sus hombres que evacúen porque estaban llegando el ejército de los muertos y finalmente vemos que llegó muy tarde porque el niño Umber está muertito en la pared.
Sí, está hecho arte, digamos.
Hecho arte, hecho mural. Sí, pobrecito. Bueno, y ahí se encuentran con Ed y otro grupo de la Night's Watch que venía de Castle Black.
Sí, que se ve que deben haber abandonado también Castle Black.
Claro. Así que bueno, van todos para Winterfell. Pero bueno, antes de eso tenemos como medio un mini escenita de terror con jumpscare cuando niño Umber se despierta y empieza a
Sí.
gritar.
Está
Está
muy
buena esa
bueno
escena.
ese
Sí.
momento y está buenísimo como, bueno, siempre es genial ver la espada en llamas de Beric.
Sí.
Eso que cuando se la clava los White, que ya está establecido, la única manera de parar un White es con fuego y después como se van prendiendo, viste, los extremos de esa
Sí.
especie de
Y
instalación de arte que
queda
es
esta
excelente.
espiral que nuevamente es como el símbolo del Night King o algo por el estilo, que no es la primera
Exacto.
vez que lo
Ya lo
vemos. Y
vimos
bueno,
varias
antes
veces.
que nos viste que antes que empiece a gritar el zombie Umber, viste que tenemos el plano de Tormund, pero ya se ve de atrás como abre los ojos antes, no sé si te diste cuenta,
No, no me
y
di
después
cuenta.
grita. Sí.
Mirá. O sea que
Está
es como que
bueno.
con esa pequeña excusa puedes decir que no es un jumpscare, realmente.
Claro, no,
A
no,
mí me
no.
asustó, pero ya estaba la pista. Qué
Sí, está
bueno.
la pista.
Bueno, y finalmente nos falta un pequeño momento que es prácticamente un teaser para el próximo episodio, que es esta persona encapuchada que llega, que yo en el momento en que la vemos por primera vez pensé... Jamie estaba viniendo de incógnito, ¿no? No me acordaba bien. Si no, ¿qué otro personaje puede ser? Bueno, finalmente Jamie.
Sí.
que lo primero que hace es bajarse del caballo, sacarse la capucha, que también es una referencia visual a cuando llega por primera vez a Winterfell, que es presentado como el príncipe encantador que se saca su yelmo, sí, dorado y...
Y tiene como esta melena dorada.
Claro, exactamente. Que bueno, una de las jodas de ese primer capítulo es que te presentan a Jaime de esa manera, te presentan a Cersei como la reina.
Sí, hermosa y todo, sí.
Y después termina que están cogiendo en la torre.
Sí.
Pero bueno, lo más interesante de esta escena es que también es estas cosas que si la ves con amor está buenísimo y si la ves con un poquito de gracia es medio bizarro, porque Jaime se baja, lo primero que ves es a Bran. Por un lado entendemos que cuando Bran dijo viejo amigo se refería a Jaime. Pero eso significa que está hace 18 horas por lo menos ahí afuera quieto con el frío.
¿Y si, qué otra cosa tiene que hacer Bran a estar sentado siendo creepy en lugares?
Es un poco ridículo.
Sí, a ver, el momento me parece espectacular, o sea, cuando la cara de Jaime cuando lo ve y cae tipo
Claro.
Y
es que está buenísimo, pero es eso. Claro.
Como viste el meme de Homero cuando se esconde en el arbusto.
Claro, tal cual. Otra cosa que me parece que funciona excelentemente y al mismo tiempo, de nuevo, si lo ves con un poquito de gracia, es gracioso.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Jaime, la reacción debería ser: ¡ah, cierto! Intenté matar a este pibito.
Claro.
No te debería sorprender que estás viniendo a un lugar en donde está el chabón, el nenito que te trataste de matar. Por más que vos cambiaste un montón, y una de las cosas que tiene de maravilloso Jaime, y la serie, me parece que Jaime es uno de los mejores personajes de la serie, es su transformación.
Bueno, y vamos a ver cómo reacciona. Bueno, Bran, reacción, como decir reacción, no va a tener, pero cómo reacciona el resto de los personajes ante la llegada de Jaime, que no es exactamente el más querido por todos, salvo por Tyrion capaz. Pero bueno, es el asesino del padre de Daenerys. Hay que ver Sansa cómo lo toma. A ver cuántos creen esta que Jaime realmente es un aliado ahora.
Sí, yo quiero decir que con todos los peros que le estoy encontrando a este capítulo y a la serie en general, estoy muy ansioso por ver cómo sigue esto. Realmente es un muy buen gancho para que lo esperes con todavía mayor ansiedad a la natural.
Sí.
Ver qué va a pasar con esta situación.
Uh-huh. Así que bueno, veremos cómo sigue todo esto el domingo que viene. Y el próximo lunes, obviamente, habrá otro episodio analizando todo lo que pasó. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo te quiero enseñar a montar un dragón.